acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 1 de noviembre de 2021. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades del INE. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Este lunes 1 de noviembre inició el periodo de captación de firmas de apoyo ciudadano para la realización del proceso de revocación de mandato.
Además, inició la consulta infantil y juvenil 2021.
El INE se prepara para el eventual proceso de revocación de mandato. El Consejo General aprobó diversos acuerdos en la materia.
Designan a 47 consejeras y consejeros electorales en 24 organismos públicos locales.
El INE, la AMAI y el CEDE llevaron a cabo el foro Encuestas y Elecciones 2021, Balance Postelectoral.
Además, el Instituto y la Fiscalía Electoral realizaron el segundo foro regional sobre acciones de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en 2021.
El INE implementará los conteos rápidos de las elecciones de gubernaturas de 2022. Este 1 de noviembre inició el periodo de recolección de firmas de apoyo para la realización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República en 2022. El domingo el instituto informó que recibió en total 24.029 avisos de intención por parte de ciudadanía que de manera individual o a través de asociaciones estuvo interesada en promover la realización de este ejercicio participativo. Además, dio a conocer que 22.419 solicitantes cumplieron con los requisitos, es decir, el 93.3%, quienes, con la ayuda de sus auxiliares, podrán recabar los respaldos hasta el 15 de diciembre. Del 25 al 30 de octubre, el instituto llevó a cabo la capacitación sobre el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano, que será usada para recabar los respaldos. La aplicación podrá utilizarse por las personas registradas a través del modo auxiliar. Además, la ciudadanía que de manera directa quiera dar su respaldo podrá hacerlo con el modo Mi Apoyo. La app, que está disponible desde el 28 de octubre en las tiendas App Store y Play Store para iOS y Android, garantiza la certeza y seguridad. Además, protege los datos personales y agiliza el proceso de recolección de firmas. También evita firmas falsas, pues requiere la presencia de quien da el apoyo, así como la captura del anverso y reverso de su credencial para votar, su firma de aceptación y una foto viva. Como régimen de excepción, solo en 204 municipios con muy alta marginación en el país, la recolección podrá realizarse en formatos de papel. Cabe recordar que para que pueda llevarse a cabo la revocación de mandato el 27 de marzo de 2022, se requerirá de al menos el 3% de la lista nominal, es decir, 2.758.227 apoyos de ciudadanas y ciudadanos con credencial para votar vigente.
En sesión del 29 de octubre, el Consejo General del INE aprobó diversos acuerdos para la organización de la eventual revocación de mandato, con lo que continúa con la preparación de este ejercicio participativo. Aprobó la documentación, materiales electorales y líquido indeleble, así como el programa para la integración de mesas de casilla y capacitación electoral. El consejero José Roberto Ruiz explicó que estos acuerdos demuestran el trabajo preparativo que está realizando el instituto para que, de realizarse, la revocación de mandato llegue a buen puerto.
Demuestra, como mucha evidencia más, que es falso que el INE no esté haciendo lo necesario para organizar ese mecanismo inédito de participación democrática directa. Aunque no se tenga todavía convocatoria, es necesario determinar desde este Consejo General cuáles y cómo serán, dada su relevancia en la generación de certeza, los documentos y materiales a utilizarse en la revocación de mandato.
También fueron aprobadas designaciones y ratificaciones de las consejerías locales del instituto. La consejera Carla Humphrey destacó la relevancia de los nombramientos.
Que no haya lugar a dudas, el INE cumple con la Constitución y las leyes y dedica empeño, esfuerzo y seriedad para lograrlo. El de hoy se trata de uno de los momentos más importantes de la revocación de mandato, en el que nuestros consejos locales, compuestos por ciudadanas y ciudadanos que nombramos o ratifiquemos hoy, se constituyen en su integridad para tomar en cada capital estatal decisiones fundamentales.
Adicionalmente, fueron aprobados lineamientos y plazos para la fiscalización.
En la sesión, además, fueron aprobados los lineamientos para la operación del voto electrónico desde el extranjero en la elección extraordinaria de senaduría en Nayarit del próximo 5 de diciembre. La consejera Carla Humphrey dijo que el sistema ofrece certeza y seguridad.
El sistema permite que quien emite el voto, sea la ciudadana o el ciudadano mexicano que reside en el extranjero y que tiene derecho a hacerlo, que la ciudadana o el ciudadano mexicano residente en el extranjero no puede emitir más de un voto, que el sufragio sea libre y secreto y la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.
También fue aprobada la conformación del paquete electoral para el voto postal desde el exterior, la documentación y materiales electorales y la implementación y operación del PREP, así como la convocatoria para visitantes del extranjero.
Por otro lado, en sesión del 26 de octubre, el Consejo General del INE designó a 13 presidencias y 34 consejerías en 24 organismos públicos locales. El consejero presidente Lorenzo Córdoba resaltó la relevancia de estas designaciones.
Las designaciones que haremos el día de hoy representan un factor clave para el funcionamiento del Sistema Nacional de Elecciones en los próximos 7 años. No solo porque el escalonamiento se ha convertido en un factor de estabilidad decisional y operativa de los OPLES, sino porque con estas designaciones iniciamos la segunda generación de consejeras y consejeros en casi la totalidad de los OPLES del país.
La consejera Dania Rabel recordó que las personas designadas pasaron por un proceso de selección y reiteró que obtuvieron los cargos por sus propios méritos.
Quiero subrayar que todas las designaciones que están incorporadas en este proyecto de acuerdo fueron resultado de una evaluación exhaustiva, así como de la valoración puntual de la trayectoria y méritos profesionales de cada una de las personas. Esperamos que las y los consejeros electorales que sean designados desarrollen sus encomiendas en estricto apego a los más altos estándares democráticos propios de su encargo.
Los procedimientos de selección de las presidencias en Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León y Tabasco, así como de la consejería en Veracruz, fueron declarados desiertos. 3 días después, en la sesión del viernes, el Consejo General designó las presidencias provisionales de Baja California Sur, Nuevo León y Tabasco. La consejera Dania Rabel explicó que en el caso del Estado de México, este organismo público local ya cuenta con una presidencia provisional y dijo que las personas designadas cuentan con la experiencia y habilidades para coordinar a los institutos.
Respecto a los procedimientos que se han declarado desiertos, deberemos emitir una nueva convocatoria y hacer un nuevo procedimiento para seleccionar y designar a alguna persona. Las personas que se proponen para ocupar las presidencias provisionales son: en Baja California Sur, el consejero electoral Chicara Yanome; en Nuevo León, el consejero Luigi Villegas Alarcón; y en Tabasco, la consejera electoral Roseli del Carmen Domínguez Arévalo.
Además, al ejercer su facultad de asunción parcial, el INE determinó implementar los conteos rápidos de las elecciones de gubernaturas de 2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que esta determinación tiene el objetivo de optimizar recursos materiales, humanos y tecnológicos.
Vale la pena destacar que este instituto cuenta con una larga experiencia en materia de conteos rápidos de elecciones federales, así como en elecciones locales vía su asunción, particularmente en los casos de las gobernaturas.
Este lunes inició la consulta infantil y juvenil 2021, que se llevará a cabo durante noviembre y en el que niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años podrán expresar su opinión sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Durante todo noviembre podrán participar de manera virtual a través del micrositio que el INE ha puesto a disposición en INE.mx. Adicionalmente, habrá participación presencial los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre en casillas que se instalarán en escuelas y en casillas itinerantes. También se podrá participar en casillas instaladas en las juntas locales y distritales del INE y en las sedes de los organismos públicos locales. Hay 4 tipos de boletas: una accesible para el rango de edad de 3 a 5 años y para las personas que no pueden leer o escribir, y boletas para los rangos de edad de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17. Luego de sistematizar la información, Los resultados se entregarán a los gobiernos locales, estatales y federales, a las instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes, a las escuelas y partidos políticos y a las instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que, de acuerdo con su mandato, incorporen en sus tareas lo que expresen las y los participantes.
En otra información, el 27 y 28 de octubre, el INE, la AMAI y el CEDE llevaron a cabo el foro Encuestas y Elecciones 2021, balance postelectoral, en donde el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló la importancia de contar con encuestas sobre las preferencias electorales en el país y destacó que se trata de ejercicios informativos y no predictivos.
En el INE podemos sentirnos orgullosos del cúmulo de herramientas e información que con su colaboración hemos logrado poner al alcance de la mano de la ciudadanía. Es también una herramienta para combatir con información cierta, precisa y objetiva la desinformación que desde hace algunos años amenaza y erosiona la regresión de las democracias. Una encuesta no es, como nos han enseñado ustedes reiteradamente, una predicción. Una encuesta no anticipa un resultado electoral. Una encuesta tiene márgenes de error y las preferencias de las y los encuestados son susceptibles de cambiar en cualquier momento.
Al participar con la ponencia Balance Elección Federal, el consejero Jaime Rivera resaltó que en las contiendas electorales las encuestas contribuyen con información útil y objetiva, e indicó que el INE exige a quienes realizan estudios sobre preferencias electorales información sobre su elaboración.
Sabemos que las encuestas pueden contribuir al desarrollo de las contiendas electorales con información objetiva, útil para los actores políticos y para la ciudadanía en general. El INE no se erige en juez sobre la calidad de las encuestas ni sobre las metodologías. Solamente exige que quienes realicen y publican estudios de preferencia electoral ofrezcan al público información sobre cómo se hicieron tales encuestas, a fin de que los usuarios, lectores, etcétera, se formen una opinión propia sobre el tipo de información que reciben.
Por otro lado, al inaugurar los trabajos del segundo foro regional sobre resultados, buenas prácticas y perspectiva de las acciones de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral 2020-2021, organizado por el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto, Laura Correa, señaló que el encuentro buscó el intercambio de experiencias y fortalecer la colaboración interinstitucional.
El generar un espacio de intercambio sobre los mecanismos y las rutas de acción institucionales en la atención de los casos, identificar áreas de oportunidad y buenas prácticas, así como establecer una colaboración interinstitucional permanente y líneas de acción en materia de investigación y persecución de este tipo de violencia. Es así que este segundo foro favorecerán y enriquecerán el análisis, la reflexión, así como el compromiso en el diseño, instrumentación, monitoreo y evaluación de mecanismos que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito de nuestras respectivas competencias.
María de los Ángeles Lozano, directora general de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía, indicó que el trabajo conjunto de instituciones y autoridades electorales servirá para la pronta atención, investigación y persecución de las conductas que lesionan el desarrollo democrático del país.
Las autoridades electorales federales y locales debemos ser aliadas y trabajar de manera conjunta para la pronta atención y la expedita investigación y persecución de esta conducta que tanto lesiona el desarrollo democrático de nuestro país.
Al presentar el 26 de octubre ante la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el informe sobre la misión de observación en la reposición del procedimiento de legitimación del contrato colectivo de trabajo de General Motors en Silao, Guanajuato, el 17 y 18 de agosto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que esta misión representa para el instituto un logro trascendente y favorable en el ámbito laboral de México, así como un referente para el mundo.
Nunca en ningún proceso democrático al interior de algún sindicato en el mundo había habido un proceso de observación como el que desplegaron las misiones de la OIT y del INE. Esta afortunada experiencia no solo representa para nosotros, para el INE, la satisfacción de haber cumplido cabalmente el objetivo, sino un logro trascendente y favorable en el ámbito laboral de México y un referente, como decía, indiscutible en ese sentido para el mundo.
Al participar el 25 de octubre en el foro de discusión Democracia Incluyente, el camino de las elecciones afirmativas, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, la consejera Dania Rabel indicó que para materializar la igualdad electoral, el INE ha requerido de esfuerzos conjuntos legislativos, jurisdiccionales y administrativos, con el fin de lograr que las poblaciones que históricamente han sido discriminadas vean garantizados sus derechos político-electorales.
Las acciones afirmativas implementadas por las autoridades electorales han sido fundamentales, dado que tienen como objeto y finalidad hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar las situaciones de injusticia, desventaja o discriminación a las que se enfrentan estos grupos, para de esta forma alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. Ahora bien, para diseñarlas e implementarlas de forma concreta, es necesario tomar en consideración las necesidades y características propias de cada población. Y es aquí cuando se vuelve fundamental el tema de la interseccionalidad.
Vía remota, la consejera hizo un llamado a la sociedad en general y partidos políticos para reconocer la existencia de los grupos históricamente discriminados y la larga lucha que han tenido que enfrentar para ejercer sus derechos humanos y especialmente sus derechos político-electorales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE referente a la estrategia de capacitación y asistencia electoral para los procesos electorales locales que iniciaron en 2021 y culminarán con las elecciones de 2022. Además, instruyeron al Instituto analizar si es necesario adoptar medidas para la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, en los espacios de capacitadores y supervisores electorales en futuros procesos electorales.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más por un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.